No soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo. Y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillos o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, los peces chicos, los peces chicos. Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no los engañan. No los engañan. No los engañan.
And it red and blue and green, and whoo, all through my head. Licked a stamp, saw a movie, dropped a stamp. Whoo, I ain't got no blues no more, I said. Put me up thinking, postman's groovy. I ain't got the blues no more, I said.
Buenas, buenas, buenas noches. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, también se llama La Fuerza del Lobo es la Manada, y también se llama 1968, El Año Revolución. Esta es la cuarta emisión de esta serie y también la segunda emisión dedicada al mayo de 1968 en Francia. La vez pasada concluimos con la versión tergiversada de la canción Il est 5 heures, son las 5 de la mañana, que originalmente compuso e interpretó Jacques Dutronc, y que en 1968, el mismo año que la canción sale, Jacques Leglou hace una versión tergiversada. En el libreto del disco, para acabar con el trabajo, podemos leer lo siguiente: la versión original, interpretada por Jacques Dutronc, era un éxito en los primeros meses de 1968. El mes de mayo trajo su versión tergiversada, más concreta e incluso profética. Cantada en las calles, en las barricadas, fue reproducida muchas veces en mimeógrafo, en las febriles asambleas de esos días, en particular en la sala Jules Bonnot de la Sorbona ocupada. Esta versión tergiversada, al tiempo que encontraba la fiesta de la Comuna de París con su columna que cae, es evidentemente una respuesta a los urbanistas y otros policías de la época gaullista. Ya no son Leal, que son demolidas, sino el Panteón. No son los muelles los que se devastan, sino la Place de l'Étoile. Esta crítica prefigura las futuras acciones revolucionarias durante los motines y después, si estos logran triunfar, destruir para siempre la fealdad represiva y moral del poder. Si hoy día algunos se asombran de la violencia con que se amenaza a las burocracias sindicales o al partido que se dice comunista, hoy les bastaría leer los artículos del periódico L'Humanité del mes de mayo de 1968 para verificar la inolvidable ignominia en que cayó dicho partido. Evidentemente, serán necesarios muchos otros mayos a la clase obrera a fin de que reivindique su autonomía, sus organizaciones propias, su propia autodefensa. Ella sabe que no puede combatir la alienación con medios alienados y que la burocracia sindical es su primer enemigo, en Italia como en Inglaterra, en Alemania como en Portugal. Después de París, el mundo entero. Y eso fue verificado de inmediato. Y también tenemos por acá una versión libre, una traducción libre al español de la canción. Ustedes van a escuchar la versión en francés. Y para quienes no lean francés o no entiendan francés, les compartimos esta versión al español. Los 403 están llantas arriba. La huelga salvaje es general. Los forts acaban de quemarse. Los rabiosos inician el baile. Son las 5 de la mañana. París se despierta. Los chavos banda están al acecho. Resorteras contra lacrimógenos. Los tiras caen muertos en las esquinas de las calles. Nuestras chavitas se vuelven reinas. Son las 5 de la mañana. París se despierta. La Torre Eiffel tiene calientes los pies. El Arco del Triunfo fue derribado. La Plaza Vendôme ya es solo humo. El Panteón se disipó. Son las 5 de la mañana. París se despierta. Los guerrilleros están en las estaciones. En Notre Dame se corta el tocino. París reencuentra a sus fiesteros, sus reventados y sus comuneros. Son las 5 de la mañana y París se despierta. Todas las centrales sindicales son atacadas. Los burócratas exterminados. Los tiras son colgados sin piedad con las tripas de los curas. Son las 5 de la mañana. París se despierta. El viejo mundo va a desaparecer. Después de París, el mundo entero. Los obreros, sin Dios ni amo, autogestionan la ciudad. Son las 5 de la mañana, el nuevo mundo se despierta. Son las 5 de la mañana y nosotros jamás tendremos sueño. Ahí está esta versión tergiversada hecha por Jacques Leglou y que en el disco Para acabar con el trabajo fue interpretada por Vanessa Hachelom. Una versión de 1968 y que resume mucho ese espíritu de combate y de fiesta el mayo de 68, el mayo de las barricadas en París, ver para creer, y en este caso escuchar. Vamos pues a escuchar otra vez esta canción y regresamos acá a La Fuerza del Lobo es la Manada.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a chaud au pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans dieu, sans maître, auto-gestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais sommeil.
Eso que escuchamos fue la versión tergiversada de Il est 5 heures, son las 5 de la mañana, en su versión revolucionaria, digámoslo de ese modo. Y retomando, estableciendo un diálogo con lo que hemos estado platicando en estas emisiones, queremos destacar el contraste que hay entre lo que Immanuel Wallerstein nos contó en la primera emisión acerca de cómo el 68 va a abrir la puerta a otras visiones de transformar el mundo, otras visiones que plantean que sin dejar de reconocer la importancia que pueden tener las y los trabajadores en la transformación del mundo, ya no son vistos como el llamado sujeto revolucionario, ya no son vistos como los y las únicos con capacidad de transformar el mundo a fondo. Y esta versión que nos ofrecen los situacionistas en su libro Rabiosos y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones, donde hablan de la presencia masiva, actuante, autogestionada del proletariado francés en 1968. Interesante el contraste porque ya a 50 años, diría yo, y esa es exclusivamente mi opinión, cada quien debe formarse la suya, que la historia le ha dado la razón a Wallerstein y no a los situacionistas. En efecto, cada vez menos vemos que las y los trabajadores sean capaces de transformar el mundo y más bien los vemos luchando por continuar integrados al capitalismo, por seguir siendo consumidores, por seguir teniendo una posición más o menos confortable en esta sociedad capitalista, en este mundo que se derrumba estrepitosamente a nuestro alrededor. Y que, como Wallerstein lo señalaba en su texto sobre 1968, Revolución Mundial, en efecto han sido otro tipo de luchas las que han plantado cara al capitalismo y las que han dado pie a un pensamiento alternativo, a un pensamiento anticapitalista. Sin embargo, como siempre hacemos en La Que Huelga, y es nuestra herencia, pensamos que las divergencias absolutas, las visiones excluyentes, no son la mejor manera ni de mirar ni de estar en el mundo. Nos parece que probablemente, si le echamos un poco de coco, ambas versiones no sean excluyentes y logremos una síntesis más compleja si procuramos que se entiendan ambas versiones. Y ese es también el interés de regresar a un texto que tiene poco menos de 50 años de redactado, este texto firmado por René Vienne y que constituye uno de los documentos importantes sobre mayo de 68, hecho pues al calor de la agitación social de esa época. En la emisión anterior les platicamos cómo este texto plantea la lucha en 1968, cuál es su significado profundo y retoma justamente esta idea de que el 68 no solo fue la agitación estudiantil, sino que también representó un despertar de los trabajadores, despertar de la clase obrera, de los proletarios, que se pusieron en movimiento e instauraron una huelga general que hizo resquebrajarse al régimen salido de la Segunda Guerra Mundial con el general de Gaulle a la cabeza. En este capítulo 2, titulado Los orígenes de la agitación en Francia, los situacionistas van a profundizar en este tema. Vamos a leerles algunos fragmentos que comienzan con una cita de George Lukács, Historia y conciencia de clase. Bueno, ahora me hacen señales, no crean ustedes que es el que dirigió la Guerra de las Galaxias. En realidad, si lo queremos decir en húngaro, tenemos que decir Georgi Lukács, un filósofo húngaro de los años 50, sobre todo del siglo pasado. Por supuesto, los utopistas también pueden ver correctamente la situación de hecho de la cual hay que partir. Si se quedan en simples utopistas, es que no están en condiciones de verla más que como un hecho visto, a lo sumo, como un problema a resolver, sin llegar a comprender que es concretamente ahí, en el mismo problema donde se encuentran los datos, la solución y el camino que conduce a la solución. Esto viene de su muy conocido texto Historia y conciencia de clase, libro que por cierto deberíamos colgar en la biblioteca de La Que Huelga, ya que creo yo fuera de las escuelas de filosofía ya no se lee mucho este importante ensayo de Lukács. El rechazo que abarcaba ya en varios países considerables estratos de la juventud todavía no significaba en Francia más que una mínima franja de grupos avanzados. No se podía observar ninguna tendencia a la crisis económica, ni siquiera política. La agitación iniciada en enero de 1968 en Nanterre por 4 o 5 revolucionarios que iban a construir el grupo de los rabiosos debía ocasionar dentro de 5 meses la casi liquidación del Estado. Este hecho debe hacernos reflexionar. la profunda crisis que entonces estaba latente en Francia existe igualmente en todas las demás sociedades burguesas modernas. Lo que faltaba era una perspectiva revolucionaria real y su organización práctica. Jamás una agitación emprendida por un número tan pequeño de individuos ha ocasionado en tan poco tiempo tales consecuencias. El mismo régimen gaullista no tenía ninguna importancia particular en el origen de esta crisis. El gaullismo no era otra cosa más que un régimen burgués que trabajaba en la modernización del capitalismo, exactamente como el laborismo de Wilson. Su principal característica y su éxito residían en el hecho de que la oposición en Francia se encontraba aún más en condiciones de inferioridad que en otras partes para hacerse atractiva con el fin de hacer lo mismo que estaba haciendo el gaullismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos aspectos específicos: el acceso al poder del gaullismo mediante complots y pronunciamiento militar, que ha marcado un cierto desprecio por la legalidad, y en segundo lugar, la preocupación personal de un prestigio arcaico en De Gaulle. La modernización de la economía francesa y su adaptación al mercado común europeo, sin presentar ningún carácter dramático, no marchaban sin ocasionar una ligera reducción de los salarios reales por el rodeo de las ordenanzas gubernamentales sobre la seguridad social, un crecimiento de las dificultades del empleo, principalmente para los jóvenes trabajadores. Ese fue el pretexto del ejemplar motín obrero en Caen, en enero, cuando los trabajadores sobrepasaron las reivindicaciones sindicales y saquearon los comercios. En marzo de 1968, los metalurgistas de la fábrica Garnier de Redon supieron atraer a su huelga victoriosa a todas las empresas de la ciudad, creando conexión independiente de los sindicatos y organizando la defensa para hacer que se retiraran los granaderos. Las repercusiones directas del golpe de Estrasburgo se hicieron en primer lugar sentir en la ciudad universitaria de Jussieu, cerca de Lyon, cuyos residentes desde la primavera de 1967 habían abolido radicalmente el reglamento durante varias semanas, superando así el debate académico sobre la reforma de los estatutos antisexuales. En Nantes, los estudiantes, a partir de noviembre de 1967, no se quedaron ahí. Después de haberse apoderado de la sección local de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, como en Estrasburgo, decidieron cerrar la Oficina de Ayuda Psicológica Universitaria, después de lo cual organizaron en varias ocasiones la invasión de las residencias universitarias, los chicos en las de las chicas y viceversa. A continuación, en febrero, ocuparon el rectorado de Nantes y se enfrentaron duramente con la policía. Como escribía Rivarol del 3 de mayo de 1968, es posible que se olvide demasiado que desde febrero los motines de Nantes mostraban el verdadero rostro de estos situacionistas. 1.500 estudiantes detrás de las banderas rojas y negras y el Palacio de Justicia ocupado. La formación del Grupo de los Rabiosos se realiza con motivo de una lucha contra la presencia policíaca en el campus de Nanterre. Se hicieron fotos de policías vestidos de civil. El 26 de enero, en el interior de la facultad, las fotos ampliadas fueron paseadas sobre pancartas. Este acto ocasionó inmediatamente y a petición del decano Grappin la intervención de unos 60 policías en uniforme, que fueron repelidos tras un breve enfrentamiento. Todos los militantes de los grupos izquierdistas, alrededor de 100 personas, se habían unido al núcleo inicial. Este último se componía de los rabiosos propiamente dichos y una docena de anarquistas. Los rabiosos figuraban todos entre los elementos inasimilables en el actual sistema universitario. Además, estos vándalos del campus habían encontrado su acuerdo teórico en la plataforma de la Internacional Situacionista. Se proponían perturbar sistemáticamente el insoportable orden de cosas, comenzando por la universidad. Pues ahí está El inicio de este texto habla de una Francia que se está expandiendo, que se está acomodando, un capitalismo pues relativamente boyante, que sin embargo para realizar estas adaptaciones, como quiera así, afectó a los trabajadores, a las trabajadoras y particularmente a las y los jóvenes, reduciendo el número de empleos. Pero sobre todo muestra a una Francia donde los jóvenes estaban rompiendo esquemas, estaban rompiendo cascarones y sobre todo estaban enfrentando a la hasta entonces muy eficaz represión policíaca. Quizá vale la pena aquí decir algo que seguramente el autor de estas líneas no vio como necesario, dado que él es francés, pero quizá para quienes no somos de esa nacionalidad, quienes no nacimos en Francia, no lo sabemos. Recuerden ustedes que de la Segunda Guerra Mundial surge un régimen particularmente legitimado en torno a Charles de Gaulle, un general que combatió a los nazis, un general que encabezó la resistencia, que estuvo en Inglaterra haciendo llamados a que la resistencia se organizara. Claro, como todo buen político, pues él combatía detrás de las líneas, ¿verdad? No era un Jean Moulin, uno de los héroes de la resistencia que murió torturado a manos de los nazis, pero como quiera, de Gaulle tenía una fuerza muy grande entre parte de la población francesa y sobre todo era un régimen que fácilmente recurría a la policía. Imagínense ustedes ahora qué anacronismo vemos en estas líneas, mandar a la policía porque los jóvenes se pasean con algunas imágenes de los policías vestidos de civil infiltrados en el campus universitario y les cae a los manifestantes ahí la tira. Bueno, pues los jóvenes también responden expulsándolos por el enfrentamiento a través del enfrentamiento. Seguimos con esta lectura sobre las causas de la agitación en Francia, la agitación social en Francia. Estamos leyendo fragmentos del libro Rabiosos y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones. Y sigue René Vienne y sus amigos. El terreno era particularmente escandaloso. Nanterre, la Universidad de Nanterre, era moderna en la elección de los titulares de cátedra exactamente como en su arquitectura. Aquí es donde pontificaban los pedantes del pensamiento sometido, los bribones de la recuperación, los patanes modernistas de la integración social, los Lefebvre y los Touraine. Aquí los autores hacen una cita sobre Alain Touraine, una de las glorias de la sociología de la época y que aún hoy sigue, pues como bien dicen, pontificando a través de sus libros. Dicen los compas, Touraine había descubierto a finales de los años 50 que el proletariado había desaparecido y aún insiste en julio de 1968 con la siguiente frase, lo digo yo, la clase obrera en tanto que clase ya no es en su conjunto una clase revolucionaria en Francia. Y esto lo pueden ustedes encontrar en una obra que se titula Ce n'est pas qu'un début, esto no es más que el principio. El decorado estaba en armonía con los conjuntos urbanísticos y con las ciudades perdidas que le son complementarias. El urbanismo del aislamiento había injertado un centro universitario como microcosmos de las condiciones generales de la opresión, como alma de un mundo sin alma. El programa, pues, de no dejar hablar ex cátedra a los especialistas de la falsificación y de disponer de los muros para un vandalismo crítico, debía hacer el máximo efecto. Esto fue un hueco para escapar de la estéril protesta harta desde hacía años contra las molestias de los internos en las residencias o la reforma Fouché, tartas de merengue de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia y de todos los que codiciaban su dirección. Cuando los rabiosos comenzaron a interrumpir los cursos de los sociólogos y de algunos otros profesores, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia y sus infiltrados izquierdistas reaccionaron con indignación. En varias ocasiones trataron de proteger ellos mismos a tales profesores. Los anarquistas, aunque tenían algunas aspiraciones a la oficina local de la Unión de Estudiantes, permanecieron neutrales. Entre ellos, Daniel Convendit, que ya se había tallado una especie de reputación excusándose de haber insultado a un ministro, también fue amenazado de ser excluido de la Unión de Estudiantes, pues formaba parte, por una moción de los trotskistas, de la futura Federación de los Estudiantes Revolucionarios. Al final, esta organización retiró su moción debido a que Convendit, de nacionalidad alemana, se encontraba en ese momento citado ante la Comisión de Expulsión de la Prefectura de Policía. Una cierta agitación política hacía ya eco a los escándalos de los rabiosos. Se instauró la costumbre de repartir volantes en el interior de los locales universitarios. La canción de los rabiosos sobre Grappin, la célebre Grapiñol, su primer cartel en forma de cómic, aparecieron con ocasión de la Jornada Nacional de Ocupación de las Residencias Universitarias el 14 de febrero. Por todas partes, el tono subía. El 21 de febrero de 1968, Le Nouvel Observateur lloriqueaba acerca de Nanterre. La izquierda ha explotado. E incluso, un grupo de los rabiosos, que no lo constituyen más que 3 o 4 representantes de la Internacional Situacionista. El mismo día, una octavilla de los rabiosos precisaba que ellos nunca han pertenecido a la Internacional Situacionista y que en consecuencia no podían representarla. A la represión le sería muy fácil si cualquier manifestación un poco radical en un campus fuese resultado de un complot situacionista. Dicho esto, aprovechamos la ocasión para volver a afirmar nuestra simpatía respecto a la crítica situacionista. Nuestro acuerdo con la teoría radical se podrá juzgar por nuestros actos. Y aquí llegamos a lo que se considera ya el lanzamiento del gran movimiento en Francia el 22 de marzo de 1968. El 22 de marzo, los grupos izquierdistas, como protesta contra la interpelación en París de 6 militantes antiimperialistas, invadieron el edificio administrativo de la universidad y tuvieron una asamblea en la sala de consejo de la facultad. En nombre de los rabiosos, René Riesel exigió que fuesen expulsados inmediatamente 2 observadores de la administración y los pocos estalinianos presentes. Un militante anarquista, colaborador habitual de Convendit, al sostener en ese momento que los estalinistas que están esta noche aquí ya no son estalinistas, provocó que los rabiosos abandonaran inmediatamente la asamblea como protesta por esta cobarde afirmación. Además, a los rabiosos se les había acusado de querer saquear los locales. Se vieron obligados a escribir sus consignas en todos los muros, inaugurando así una forma de agitación cuyo éxito fue fulminante y que iba a devenir una de las características originales del periodo de las ocupaciones. Algunas de las consignas que se pintaron en los muros en aquel tiempo en Nanterre son las siguientes. Tomen sus deseos por la realidad. El aburrimiento es contrarrevolucionario. Los sindicatos son burdeles. Nunca trabajes. La concentración de elementos izquierdistas de diversas militancias que debía en las próximas semanas recibir de la prensa sus nombres sucesivos, Movimiento de los 142, luego Movimiento del 22 de marzo, comenzó pues a constituirse esta noche sin los rabiosos y contra ellos. El Movimiento del 22 de marzo era desde el principio un conglomerado ecléctico de individuos adherentes a título personal. Todos estaban de acuerdo en el hecho de que les era imposible entenderse sobre ningún punto teórico y contaban con la acción común para superar esta carencia. Sin embargo, tenían un consenso sobre dos temas, una trivialidad irrisoria y una nueva exigencia. La trivialidad era la lucha antiimperialista, herencia del periodo grupuscular contemplativo que se iba a acabar. Nanterre, Vietnam de la periferia, al sostener decididamente el justo combate de la Bolivia insurrecta. La novedad era la democracia directa de la organización. Es verdad que esta intención solo ha sido muy parcialmente realizada en el 22 de marzo por el hecho de la doble pertenencia discretamente silenciada o nunca tomada en consideración de la mayoría de sus miembros. En este grupo había de todo: maoístas, Juventud Comunista Revolucionaria, anarquistas de toda índole y hasta sospechosos o cómicos de los grupos de investigación institucional. El mismo Cohn-Bendit pertenecía al grupo anarquista independiente y semiteórico de la revista Noir et Rouge, Negro y Rojo. Tanto por este hecho como por sus cualidades personales, Cohn-Bendit se situaba en la tendencia más radical del 22 de marzo. Incluso resultaba ser más realmente revolucionario que todo el resto del movimiento del que se convirtió en portavoz y que tuvo, pues, que soportar. Insuficientemente inteligente, informado confusamente por personas interpuestas de los problemas teóricos de la época, hábil para divertir a un público de estudiantes, bastante franco para extenderse como una mancha de aceite sobre el fórum de las maniobras políticas izquierdistas, bastante flexible para arreglarse con sus responsables, Cohn-Bendit era un revolucionario honesto aunque sin genio. Sabía mucho menos de lo que hubiera debido saber, y de lo que sabía no hizo el mejor empleo. Además, al aceptar sin crítica real el rol de vedette que se exige ante el primer llegado de los reportes de la información espectacular, Cohn-Bendit debía naturalmente ver sus declaraciones, que siempre eran una mezcla de lucidez y algunas tonterías, agravadas en este último sentido por las deformaciones inherentes a una comunicación espectacular. En abril de 1968, Cohn-Bendit declaraba aún a quien quisiera escucharle que él era un moderador y de ninguna manera un rabioso. Este fue el momento en que, a continuación de un ministro, la prensa comenzó a llamar rabiosos a todos los descontentos de Nanterre. En efecto, el 22 de marzo había obtenido en algunos días el principal éxito del que el conjunto del movimiento efectivamente le debe, y que no tiene relación alguna con sus charlatanerías sobre la universidad crítica, plagiadas de los ejemplos alemán e italiano, cuya inoperancia ya estaba demostrada. Mientras que todos los esfuerzos de su comisión Cultura y Creatividad no han superado nunca un estetismo revolucionario que las huellas descuidadas del situacionismo no conseguían hacer interesante, el proyecto tontamente antiimperialista de mantener un mitin en Nanterre el 29 de marzo trajo al decano Grapin a la primera y más grave de las consecuencias de una serie de errores administrativos que iban a permitir la rápida extensión de la agitación. Grapin cerró Nanterre por dos días. El espectro amenazador de una docena de rabiosos se convertía desde entonces en una obsesión a escala nacional. Entre los más intranquilos se contaban el diario L'Humanité del Partido Comunista, que el 29 de marzo denunció las acciones comando emprendidas por un grupo de anarquistas y de situacionistas, de los que una de las consignas mancha la fachada de la facultad: nunca trabajes. Para esta cuarentena de estudiantes, la acción consistía desde hace semanas en intervenir en las aulas, en las reuniones de trabajos prácticos, ocupar edificios y eventualmente cubrir los muros con inscripciones gigantes. ¿Cómo una cuarentena de elementos irresponsables ha pedido provocar decisiones tan graves que conciernen a 12.000 estudiantes de letras y 4.000 de derecho? Eso es lo que se preguntaba el diario de los comunistas L'Humanité el 29 de marzo. En este momento, cuando comenzó la represión, ya era demasiado tarde para tener tales dudas. Sin duda, un miembro del grupo de los rabiosos, Gerard Bourgogne, pudo ser expulsado el 1 de abril por 5 años de todos los establecimientos de enseñanza superior de Francia, sin que el 22 de marzo sus periodistas ni evidentemente ningún otro grupo izquierdista lo mencionaran siquiera. Pero las renovadas amenazas de expulsión contra Cohn-Bendit, ya bastante célebre y seguramente más defendible para mucha gente, la decisión anunciada de diferir el 6 de mayo ante la Comisión de Instrucción del Consejo de la Universidad a Cohn-Bendit, a Riesel y a otros 6 agitadores de Nanterre, además del nuevo cierre sin fin de Nanterre a partir del 2 de mayo, provocaron una extensión de la protesta entre los estudiantes de París. El 22 de marzo y la Unión Nacional de Estudiantes de Francia llamaron para el viernes 3 de mayo a un mitin en el patio de la Sorbona. Al intentar la dispersión de este mitin, las autoridades descubrieron la fuerza ya acumulada por el movimiento y le dieron la ocasión de franquear el paso decisivo. ¿Qué tanto les parecía imposible un tal desarrollo a los observadores especializados? Lo atestigua a la perfección la fina profecía del ridículo Scarpit al escribir en Le Monde el mismo día, es decir, el 3 de mayo, publicado el 4 de mayo, lo siguiente: nada es menos revolucionario, nada es más conformista que la pseudo ira de un rompecristales, incluso vistiendo su mandarinoclastia de un lenguaje marxista o situacionista. Y así termina este capítulo 2 con los prolegómenos de la agitación social en Francia. Decíamos, una situación donde Francia se está extendiendo en el mercado europeo, donde está logrando llevar adelante su capitalismo con relativo éxito, donde sin duda pues había algunos problemas de desempleo, particularmente para los jóvenes, pero donde lo que se podía leer era sobre todo un descontento contra una situación de un fuerte autoritarismo, donde los mayores, sean funcionarios, sean profesores, sean policías, se sentían en libertad de controlar la vida de las y los jóvenes de la época. Diferentes rebeliones, diferentes grupos actuando en universidades de varias partes de Francia y una agitación particularmente fuerte en Nanterre, que como explica el texto, Nanterre en aquella época era un lugar donde se creó una ciudad administrativa ultramoderna con esta arquitectura de cajitas, como la que conocemos en algunos campus de la UNAM, que deben ser más o menos contemporáneos a ese Nanterre, y que convivía esta arquitectura ultramoderna con las ciudades perdidas. Hay fotos de la época, unas fotos muy impresionantes, donde se ve que están levantando Nanterre en medio del lodo y al lado las ciudades perdidas, generalmente habitadas por inmigrantes, muchos de ellos de origen africano, argelinos, marroquíes, etc. Ahí es que se genera esta agitación tan fuerte y donde los grupos anarquistas, y particularmente esta convergencia llamada 22 de marzo, llevó la batuta. Los rabiosos, que eran el grupo más ligado, por lo menos desde las ideas, a los situacionistas, se hicieron un poquito a un lado de esta convergencia y van a reaparecer días después en las asambleas de la Sorbona. Pues es así como el libro Rabiosos y Situacionistas nos cuenta el inicio de la agitación social en Francia entre marzo y mayo, la acción de las vanguardias estudiantiles, de los grupúsculos estudiantiles, pone en jaque a las autoridades de Nanterre. Las autoridades de Nanterre responden con la represión y con las expulsiones, y todo esto no hace más que catalizar el descontento de los estudiantes, que ya en mayo, inicios de mayo, tienen una primera batalla épica con los granaderos, con la policía parisina, y que va ahí a detonar el mayo de 68, el tiempo de las cerezas. We'll be right back. Vamos a dejar aquí esta lectura y vamos a invitarles a que sigan escuchando estas emisiones de La Fuerza del Lobo es la Manada, para que también ustedes nos vayan dando sus testimonios, ustedes nos vayan dando sus lecturas, sus impresiones, sus preguntas, sus críticas, sus sugerencias, todo con lo que quieran participar. Para eso es el Año Revolución, a 50 años de 1968, seguimos pensando que es posible, necesario y urgente transformar el mundo. Y para eso, experiencias como las que se vivieron en todas partes del mundo hace 50 años, seguro que nos sirven y nos enseñan, a veces también en sentido negativo, con, por ejemplo, las evoluciones patéticas de ciertos personajes. Acá se ha mencionado mucho a Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit, como señala el texto de Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones, tuvo un papel muy destacado. Y si vemos lo que hizo después, pues se convirtió tal cual en un payaso de la política institucional. Él fue eurodiputado y ha sostenido posiciones pues que nada tienen que ver con el Cohn-Bendit de 1968. Algo que también vamos a ver en muchos 68eros en México y en el mundo, México, en Estados Unidos, donde ustedes quieran, la gente que combatió con decisión al capitalismo, que tuvo posiciones pues sí, bastante contestatarias, incluso algunos revolucionarios. 50 años después, 30 años después, 20 años después, ya eran otra cosa, o ya son otra cosa. Aquellos que no se murieron, pues ahí también andan dando penas. No vamos a dar nombres ahora, pero sí que lo vamos a hacer cuando hablemos del 68 en México. Con esto nos despedimos y vamos a escuchar una canción más de este disco de Para Acabar con el Trabajo. Este disco trae otra canción. Bueno, las canciones en general son muy bonitas, iba a decir otra canción muy bonita, todas son muy bonitas, pero en este caso les vamos a tocar una que se llama La Metralleta. Esta no es propiamente del 68, es de 1969, es de Jacques Leglou, y dice lo siguiente en la explicación del libreto de este disco compacto. A partir de una bicicleta cantada por Yves Montand, esta canción expresa el regreso del extremismo revolucionario en la juventud contemporánea. Encontramos en ella su sensibilidad, los únicos héroes del pasado que ella quiere reconocer y lo esencial de sus proyectos de futuro. También se notará particularmente la importancia dada al tema del armamento. En la próxima emisión, como hemos estado haciendo, les daremos la versión al español de esta canción y poco a poco iremos poniendo los materiales en nuestro sitio quehuelga.net para que ustedes los puedan leer y disfrutar con calma. Aquí encontramos una página que, además de poner las letras en francés, también pone las versiones originales de este disco, y ahí ustedes podrán picarle y escuchar la canción. Aquí nos dicen que la canción la canta Jacques Marché. Ahí quedó esta emisión de La Fuerza del Lobo es la Manada. Los dejamos con La Metralleta y les invitamos a que nos sigan escuchando en esta serie 1968, el año revolución, 50 años después. Seguimos transformando el mundo. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Esto es La Que Huelga Radio.
Déjà la mère à la maison nous criait « Vivez vos passions !» Par la fenêtre. Et j'appelais tous les copains, les petites filles des voisins, pour aller tenir dans nos mains la mitraillette. C'était celle d'un très vieux cousin qu'avait rougi du stalinien dans l'Espagne en fête. Plus de hasard, plus de destin, on se disait c'est pour demain, on la ferait claquer dans nos mains. mitraillette. Faut dire que les syndicats bordel nous pourchassaient dans les ruelles, rien qu'à nos têtes. On était déjà les rebelles qui remplissions toutes les poubelles des idées anciennes et nouvelles, sans mitraillette. Curé salaud, patron pêle-mêle, vous n'aurez pas notre amphibelle, viendra la fête. Y'aura le jeu du plus cruel, on empaillera le flic modèle, pour que plus tard on se rappelle leur drôle de tête. Faut dire qu'on y mettra du cœur, les pétroleuses étaient nos sœurs, vienne la tempête. Macnovilla et Durruti ont déjà su manier l'outil qui fait revivre la poésie, la mitraillette. On en filera même à Bono pour qu'il revienne dans son auto trancher des têtes. Et l'on verra cette société spectaculaire assassinée par les soviets du monde entier à coups de mitraillettes.